En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad y Mauritania, pero también el norte de Camerún y el noroeste de Nigeria, padecen una grave crisis alimentaria que tiene en su origen varios factores. En 2017 las lluvias fueron escasas y difíciles de prever, llevando a las familias a no poder disponer de reservas de alimentos para pasar el periodo de escasez que se repite cada año entre los meses de junio y septiembre hasta que llega la siguiente cosecha. Las reservas de grano insuficientes ponen en riesgo también la siguiente cosecha al no tener nada que sembrar. A esta escasez se suma el incremento de los precios de los alimentos. Por ejemplo, el precio del cereal ha crecido un 20% en Mali y en algunos mercados de Burkina ha llegado hasta el 80%. Ya hablamos de gente que está al límite de la supervivencia. La falta de pastos ha forzado una transhumancia temprana y eso genera conflictos entre pastores y agricultores porque estos últimos ven desaparecer las cosechas al paso de los rebaños. Y además, el incremento de los conflictos armados en la zona es un factor agravante de la situación, provocando 2 millones de desplazados internos y 500.000 de refugiados. Las Cáritas de Senegal, Níger, Mauritania, Mali, Burkina Faso han comenzado a sostener ya económicamente a las familias para que puedan comer y no tengan que vender el ganado o consumir las semillas que necesitan para la próxima cosecha. Son 635 hogares en Senegal, 1.500 en Níger, 1.500 en Mauritania y 2.000 en Burkina Faso. Estas acciones se complementan con la distribución directa de alimentos, de agua y también con la creación de medios de vida para favorecer la permanencia de estas personas, de estas familias en sus lugares de origen. Cáritas Española ya está respondiendo, ya está apoyando a estas llamadas de emergencia y ha aportado 40.000 euros para Senegal, 60.000 para Burkina y 100.000 para Níger. Una caridad en obra que es creativa, que se conmueve con el dolor y con el sufrimiento. Eso forma parte nuclear del Evangelio. Con esa historia comenzamos nuestro recorrido informativo en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana con Nacho de Gamón. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy en el Vaticano se han celebrado las exequias por el cardenal Jean-Louis Toran.
El que fuera cardenal protodiácono y camarlengo de la Iglesia será enterrado en la Basílica de San Apolinario, de la que era titular.
Se han agotado ya las entradas para el Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará en Dublín en agosto.
La Santa Sede ha comunicado que ya no queda ni un billete de los 500.000 que puso a disposición de los fieles para la misa que presidirá el Papa en Phoenix Park el domingo 26 de agosto.
Y concluye la Asamblea Mundial de Universidades Jesuitas.
En el marco de este encuentro celebrado en Deusto, el propósito general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, ha anunciado que la causa de canonización del padre Arrupe va a ser seriamente impulsada. Además, los jesuitas han creado una fundación que agrupa a todas las universidades de la Compañía de Jesús.
Hoy comienza el curso de formación de agentes de pastoral de familia y vida que organiza la Conferencia Episcopal.
Titulado Humanidad Evite a 50 años vista, el don de la procreación, este curso plantea como objetivos conocer el contexto en el que se escribió, examinar los contenidos fundamentales de la encíclica y conocer las perspectivas futuras tras la promulgación de Amoris Laetitia.
Los obispos de Filipinas convocan una jornada de oración para el próximo 16 de julio tras las blasfemias del presidente del país.
La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas ha respondido así al comentario de Rodrigo Duterte, en el que llamó a Dios estúpido y dudó del pecado original.
Y la Conferencia Episcopal Venezolana anuncia una visita al Papa para el próximo 10 de septiembre.
El encuentro se enmarca en la visita al Límina que los obispos de Venezuela van a realizar al Vaticano entre el 4 y el 17 de septiembre.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo y en un instante hablamos de Hermandades del Trabajo, que se prepara ya para clausurar el 70 aniversario de su fundación.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
Cuando salimos de casa aprovechamos todos los planes. Por eso, ya que estamos en Venecia, pues también nos pasamos por Montenegro y luego a Dubrovnik y a Corfú, vale, y Atenas, venga. Somos de disfrutar 8 días en el crucero Rondó Veneciano con tasas vuelo y todo incluido desde solo 909 euros. Resérvalo ya en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros, cruceros como somos.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock. Solo hasta fin de mes, stock. Para que te lo puedas llevar este verano, stock. Con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga, stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es, stock.
Una promoción que hace tiempo que no se veía. Financiando con FCE Bank. Stock.
Mi trabajo es limpiar la basura.
En la vida.
Tal vez podrías entrenarme.
Y en el cine.
¿Alguien quiere explicarme las reglas?
Su valor principal.
Si pierdes, no te pagan.
Es no rendirse jamás.
Si te subes al ring y lo das todo, ganarás pase lo que pase.
Nacido para luchar. Y Demitz.
Quiero que le salves la vida a mi hija.
2 de Steve Austin. El sábado por la noche en 13.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya verás.
Aquí estamos ya de nuevo en el tiempo del espejo y, como les decía, hoy queremos hablar de las Hermandades del Trabajo con motivo de la clausura que se producirá el próximo domingo del 70 aniversario de su fundación por el sacerdote Abundio García Román, para promover el desarrollo integral de los trabajadores, el respeto a su dignidad y sus derechos y para favorecer unas estructuras sociales que estén al servicio de la persona, de acuerdo todo ello con lo que enseña y practica la doctrina social de la Iglesia. Para hablar de la situación de Hermandades del Trabajo y de cómo se está celebrando este aniversario, nos acompañan, en primer lugar, la presidenta del Centro de Hermandades del Trabajo en Madrid, María José Plaza Bravo. ¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Un gusto.
Y también está con nosotros el consiliario de Hermandades, que es Ignacio Fernández de Torres. ¿Qué tal, Ignacio? Muchas gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis. Encantado de estar con vosotros. Pero soy Ignacio María, no Ignacio. No me quites mi trozo de
hombre,
la Virgen María, por favor.
Ese María no es cualquier cosa, claro que
no,
sí.
No, desde luego que no.
Fenomenal. Bueno, pues María José, pero empiezo por ti, por evocar un poco los orígenes, aunque no tengamos mucho tiempo para hacer historia, pero hay que ver lo que significó en aquel momento, 1947, una España todavía lacerada, dolorida por lo que había sido nuestro conflicto civil, supuestamente masivamente católica, y don Abundio tiene esa intuición de generar las Hermandades del Trabajo. ¿Cómo fueron esos orígenes? ¿Cómo los contempláis vosotros 70 años después?
Pues los contemplamos con muchísimo, a ver, ¿cómo te diría yo? Yo no, por edad, no los he vivido, pero la España de ese momento, evidentemente, pues a través de mis familiares, sí me ha llegado conocimiento, ¿no? Entonces era un momento muy duro, muy difícil, y se trataba de construir en positivo, de construir en reconciliación y sobre todo dar la importancia al trabajo como medio para construir, para sacar adelante un país y pues para trabajar codo con codo, hombres y mujeres, con un objetivo común, el superar las dificultades y generar progreso para todos.
Las Hermandades fueron desde el principio, tuvieron un punto de reflexión que continúa hoy a través de la Fundación Abundio García Román, pero también una implicación práctica y concreta. Las obras sociales estuvieron a la orden del día desde el primer instante.
Efectivamente, o sea, eso quizás fuera ya en una segunda etapa, una vez que, bueno, hubo, junto con don Abundio, hubo un grupo de lo que nosotros llamamos los militantes de primera hora, que es gente que nosotros reconocemos su trabajo, admiramos y son ejemplares para nosotros. Pero una vez que lo que es la organización, el movimiento se fue consolidando, pues entra en marcha lo que dice aquel refrán castellano, ¿no? De obras son amores y no buenas razones. Entonces, otro refrán, predicar y dar trigo, ¿no? Entonces, si queremos ese desarrollo integral, no solamente es a través de, perdonadme, a través de palabras, de sermones, sino también a través de hechos efectivos, pues que el derecho al descanso pudiera ser algo eficaz, que encontrar un sitio de acceso, el facilitar, yo creo que eso es algo muy de hermandades, ¿no? El facilitar el acceso a la cultura a todos los trabajadores y trabajadoras.
Es una perspectiva de 70 años la que contemplamos desde esta atalaya en la que estamos ahora, y le voy a pedir a vuestro conciliario Ignacio María que nos cuentes un poco cómo ha ido acompañando hermandades esa cantidad enorme de transformaciones sociales, políticas, eclesiales. Por medio está el concilio, está la transición, está un cambio de relaciones laborales y de formas de producir impresionante. ¿Cómo ha ido hermandades acompañando todo ese proceso y adaptándose en lo que hubiera que adaptarse y manteniéndose fiel en lo original?
Pues ya sabes, José Luis, que el mundo del trabajo es un mundo muy vivo, es un mundo muy dinámico y evidentemente es un mundo en continua transformación. Hermandades se ha ido adaptando en la medida en que las propias necesidades de los trabajadores y del mundo del trabajo iban denunciando qué valores, qué principios de la doctrina social de la Iglesia se cumplían y cuáles no. Entonces, Hermandades del Trabajo tiene una espiritualidad muy profética, porque precisamente los profetas se encargan de leer los signos de los tiempos, ¿no?, e ir descubriendo lo que hay en esos tiempos que viven de Dios y lo que no hay de Dios, ¿no? Hermandades ha ido haciendo ese trabajo, evidentemente, y tú citabas el Concilio Vaticano II, eso supuso una inflexión muy importante, en los propios escritos de Don Abundio se reflejan, y ahora precisamente a lo largo de estos 70 años y de este aniversario, una tarea muy importante ha sido decir lo que tú mismo has dicho, descubrir cuáles son esas bases, cuáles son esos principios, esas raíces a las cuales hay que ser fieles, pero vamos, sin ninguna fisura, sin la más mínima grieta, pero al mismo tiempo descubrir también una realidad cambiante a la cual las respuestas también tienen que ser nuevas y distintas, ¿no? Si es cierto que como el mundo, la política, la economía es cíclica, la crisis económica nos ha recordado que Hermandades del Trabajo sigue siendo muy, muy necesaria y que sus intuiciones y sus intenciones fundacionales siguen siendo valiosas, ¿no? Yo antes de ser conciliario en Hermandades del Trabajo estaba de párroco en un barrio de Madrid y la situación de la crisis nos traía a Cáritas trabajadores que dejaban de poder pagar su casa, que dejaban de poder ir de vacaciones, que dejaban de poder llevar a sus hijos a la playa o a la piscina, que dejaban de tener acceso a determinados bienes y servicios. Y, por lo tanto, eso nos ha demostrado que esas intenciones e intuiciones fundacionales siguen siendo válidas, pero que, evidentemente, nos aparecen con rostros nuevos, ¿no?
Está claro.
El trabajo es difícil, porque el discernimiento profético y el discernimiento evangélico de la realidad no es sencillo. Pero la tarea es apasionante y precisamente una de las tareas de Hermandades es ser fiel a los hombres y a Dios en la historia.
María José, estáis a punto de concluir porque este domingo se celebra la clausura. Bueno, es concluir para seguir, evidentemente, porque cuando se concluyen unos actos organizados para hacer una memoria más institucional, pero la vida sigue y precisamente de eso os querría preguntar a los dos, empezando por la presidenta de Madrid, ¿cómo veis la tarea en este momento presente y ya mirando también al futuro de Hermandades del Trabajo?
Sí, pues José Luis, antes de contestarte a tu pregunta, una curiosidad, digo en el sentido, hilando con lo que comentaba Ignacio María, de la fidelidad a los principios, etcétera, don Abundio tenía a bien, digamos, en momentos hitos significativos de la historia de Hermandades, asociarlos a festividades de la Virgen. Entonces, teóricamente, la celebración o la clausura del 70 aniversario debería ser el 16 de julio, que es el Día de la Virgen,
la Virgen del Carmen.
Sí. Entonces, pero evidentemente es lunes y no nos hemos puesto tan ortodoxos, entonces lo hemos pasado al domingo. Dicho esto, bueno, pues a partir de lo que sería el 17 de julio, que empezaría ya el año 71, con vistas al futuro, pues por una parte hablaba Ignacio María de la opción preferencial por los trabajadores que lo están pasando peor, bien porque tienen un trabajo en precario o porque no están insertos dentro del mundo laboral, pero también para los trabajadores que estamos insertos en el mundo del trabajo, o sea, el tomar esa conciencia, hablamos de esa crisis económica que tiene unas raíces de crisis moral tremendas, el ser conscientes que con un buen trabajo se construye una sociedad mejor y aparte en el microambiente en el que tú estás desarrollando tu trabajo, ver al compañero como un amigo, como un colaborador, con eso ya, digamos, ese es el saber transmitir con nuestras diferentes actividades esa mentalidad. Para aquellas personas que o bien están en precario o bien no están insertas, pues el buscar a través de la capacitación o determinadas iniciativas tipo bolsa de empleo, no se me ocurre otro nombre más técnico, pues el facilitarles esa inserción, porque evidentemente el tener una estabilidad laboral tiene unas repercusiones en la vida familiar, en la vida social y en la propia autoestima de la persona.
Evidentemente. Sí. Y le voy a pedir, porque se nos acaba el tiempo, Ignacio María, sí, que también él nos dé una pincelada de esa tarea, de esa perspectiva de futuro que abordáis ya.
Pues mira, la perspectiva de futuro es seguir siendo fieles a la doctrina social de la Iglesia, seguir siendo fieles a lo que Cristo crucificado nos está reclamando a través de las cruces y dolores que se dan en el mundo del trabajo, de esas terribles injusticias y desigualdades, y sobre todo también algo que a mí me parece fundamental, recordar a la propia Iglesia que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, y que una Iglesia que le diera la espalda a una realidad tan profundamente humana como es el trabajo, sería una Iglesia infiel al mismo Jesucristo. En este 70 aniversario nos hemos recordado algo que fue una cruz de Don Abundio, y no solo de Don Abundio, sino de ese grupo de laicos que junto con él son cofundadores de hermandades, porque hermandades es un movimiento de laicos. Y es que a Don Abundio le criticaron porque le decían, ¿y qué pinta un cura entre los trabajadores? Y a mucha gente de fe y de iglesia les criticaban porque, ¿y qué pintaban ellos metidos en las fábricas, no? Y por desgracia, tú lo sabes perfectamente, José Luis, porque eres un hombre perfectamente informado de la vida de la iglesia, la presencia en el mundo del trabajo, la presencia en lo social, en lo político, en lo económico, todavía sigue siendo muy residual y muy anecdótica. Y tenemos que recordarle a la iglesia que no podemos caer en ese pecado terrible que le llevó a decir a ese intelectual francés que era Jean Genet, que nos llamaba a principios del siglo XX a los cristianos por nuestra falta de compromiso, nos llamaba la cofradía de los ausentes.
Bueno,
Hermandades no quiere ser de esa cofradía.
Esperemos que no, y a eso ayuda efectivamente la vida, la presencia y el testimonio de Hermandades del Trabajo en este 70 aniversario que deseamos muy gozoso para seguir caminando. María José Plaza, Ignacio María Fernández de Torres, gracias a los dos. Un fuerte abrazo a todas las comunidades de hermandades.
Gracias.
Hasta
pronto. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar las noticias de la jornada. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde se ha celebrado esta mañana el funeral por el eterno descanso del cardenal Jean-Louis Torani.
El que fuera cardenal protodiácono y camarlengo será sepultado en la Basílica de San Apolinario. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido una ceremonia emocionante ante los restos del cardenal francés, sobre cuyo féretro se había abierto un ejemplar de los Evangelios. En las primeras filas, la familia, miembros de la curia y muchos amigos que querían rendir un último homenaje al que fue presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso y cardenal camarlengo. El Papa Francisco se unió a la ceremonia y al término de las exequias presidió el responso.
Dios fratis nostris Ioanni Ludovici, episcopi cardinali corpus, a nobis in infirmitate sepeliendum.
El cardenal Taurán falleció el pasado jueves 5 de julio en Estados Unidos, a donde había viajado para tratarse de la enfermedad de Parkinson que padecía desde hacía mucho tiempo. Tenía 75 años. Francisco le dirigió unas palabras de gran afecto en el telegrama de pésame. Será enterrado en la Basílica de San Apolinar, de la que era titular.
Gracias, Eva. Como es jueves, nos acercamos a Ávila en el Espejo, donde continúan las celebraciones del año jubilar teresiano.
Aunque esta vez lo hacemos en tren. COPE en Ávila. Beatriz García, buenas tardes.
Buenas tardes. Viajar a Ávila para disfrutar del año jubilar teresiano es toda una experiencia, pero si además en este viaje te acompaña la mismísima Teresa de Jesús, no puede pedirse más. Esta es una posibilidad para todos los visitantes que cogen el tren los sábados a las 9 de la mañana en Madrid-Chamartín, que pueden disfrutar de un viaje teatralizado en el que la actriz Candela Pérez encarna a la santa narrando las historias más representativas de su vida.
Hay historias que son siempre las mismas porque, como hacemos alusión a los cuatro postes, a la muralla, a la fundación de Santa Teresa, a la Encarnación, entonces la primera historia, la primera parte de su vida con su hermano Rodrigo, eso tiene que ser siempre igual, ¿no? Para hacer alusión a lugares emblemáticos de nuestra ciudad.
Un viaje teatralizado que pueden volver a vivir los viajeros que regresan a la capital madrileña desde Ávila a las 8 de la tarde.
Pues hoy queremos concluir este Tiempo del Espejo también con nuestro recuerdo agradecido y una oración por el cardenal Jean-Louis Torán, cuyo funeral, lo hemos escuchado, se ha celebrado hoy en San Pedro. Ha sido un infatigable servidor de la Iglesia. La dura enfermedad del Parkinson, que le acompañaba desde hace años, no impidió que se gastara sin descanso en las misiones que los papas le han ido encargando. Aquí podemos recordar la imagen de hace pocos meses, ya muy torcido por su enfermedad, del último viaje a Riad para una delicada misión en el Reino Saudí, de cuya importancia ya hablamos. Él ha servido con competencia y fidelidad a tres pontífices, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, y siempre ha mostrado el mismo espíritu de fe, de comunión y de obediencia. El trato habitual con los grandes líderes del mundo no le volvió escéptico ni rígido. Su fe en Cristo le permitía sacar lo mejor de cada uno y tener una mirada comprensiva para cada circunstancia y cada trayectoria. La Iglesia necesita servidores como él. Descanse en la paz de su Señor, al que siempre amó y al que siempre confesó frente a todo el mundo.